Bueno, buenas noches. Ya. Y bueno, sobre todo dar las gracias a la Casa Colón, pues, por permitirnos el estar presente aquí exponiendo. En fin, esto es una especie de adelanto de un trabajo que está ya en proceso de publicación, que se llama El cementerio y el templo inglés en el puerto de la Cruz, con un prólogo del profesor Francisco Fajardo Espínola, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de acercarnos un poco a un tema que tal vez no esté lo suficientemente tratado inicialmente, como es el problema que tuvieron los ingleses en su vida cotidiana en el puerto de la Cruz, y en el puerto de la Cruz fundamentalmente porque, bueno, fue el puerto de Canarias, digamos, más poblada por los ingleses en su actividad comercial y luego, posteriormente, en su actividad turística, hasta hoy en día, que ya hay polacos, rusos, alemanes, noruegos, en fin. Y, pero hasta el siglo XIX se puede hablar de la presencia británica, mayoritariamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el trabajo que un poco resumen y es un adelanto de este de esta posible publicación más adelante, ¿no? Vamos a acompañarlo con una serie de imágenes para situarlo y tal, pero no con muchas porque no el tiempo aquí, pues, en fin, lo requiere, ¿no? Bueno, pues entonces aquí vemos un mapa antiguo, estamos hablando del siglo XVI-XVII, en este caso es el de Nicolas Sanson d'Ardeville. Bueno, donde se ve, está para indicarle el... No, por lo, pero para indicar el punto. Aquí vemos y tal, ¿no? La Orotava, Puerto La Orotava. Bueno, en principio hay que hablar de que la villa de la Orotava, que dio paso al Valle de la Orotava, antiguo Valle de Tahoro, bueno, la conquista terminó el 26 de noviembre de 1496 y desde ese momento procede a las datas tanto en el valle como en la ciudad del puerto de la Cruz. Bueno, el lugar del puerto de la Cruz, que estaba como a unos 8 kilómetros aproximadamente de la villa a la costa, ¿no? Y ya empezó a hacerse, digamos, desde ese mismo momento, con un trabajo reciente muy interesante de Manolo Rodríguez Meses, El puerto de la Cruz, publicada por la Fundación Teleforo Bravo, en el cual habla ya de los primeros momentos en que empieza a realizarse un trabajo de exportación y de cabotaje en el puerto antes de, digamos, constituirse como muelle, ¿no? Es decir, desde las datas empiezan en 1496 a 1500 aproximadamente, y ya en el 1502 ya se intenta o se realiza ya, digamos, actividades de exportación y sobre todo cabotaje. Cabotaje a las ciudades de Garachico, Santa Cruz y Adeje, dada la orografía de la isla, que se hacía muy complicado por el interior llevar los productos, ¿no? Bueno, de tal punto que, vamos, estamos hablando de que ya en 1506 el Cabildo ya decide de que ahí se establezca un muelle, por la importancia que estaba adquiriendo. Entonces, en ese momento, era la actividad comercial fundamentalmente de cabotaje y la pesca, ¿no? Ya en 1603... Antonio Franchi Luzardo, el regidor del Ayuntamiento de La Orotava, bueno, pues ya traza carretera, elige el lugar donde se instala la primera ermita, y ya en 1599, digamos, de que Felipe II intenta ya, digamos, establecer, aquí es un plano del puerto de Antonio Rivière, donde se ve perfectamente los lugares donde se... Bueno, aquí estamos, donde se exportaban y se realizaba la actividad, ¿no? La primera de todas de las actividades se realizaba precisamente, bueno, digamos que el Castillo de San Felipe, aunque en 1599 por orden de Felipe II se ordena construirse, no se construye hasta mucho más tarde, 1625-1630, ¿no? Bien, este paraje, digamos de que, dada la importancia que estaba adquiriendo ya la ciudad del puerto y sobre todo el potencial económico de la isla de Tenerife, que estaba prácticamente basada en el desarrollo económico del Valle de la Orotava, ya en una orden del 28 de noviembre de 1648, la Orotava se separa de la laguna y adquiere protagonismo propio. Y en esa misma orden, en el artículo noveno, se lleva la idea de que se lleve o se nombre alcalde pedáneo en el puerto de la Cruz, pero que no sean precisamente ni portugueses, ni ingleses, ni franceses, ni catalanes, que eran los que la comunidad extranjera que estaba depositada en el puerto de la Cruz, ¿no? O lo formaba, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí que era Puerto Viejo, que es el principal, era un barrio de San Felipe, donde estaba muy alejado, y para no entrar en más detalle, digamos de que en ese lugar, que estaba alejado del núcleo de la población, es donde se establece, y aquí lo vemos con más tranquilidad, se establece lo que es el cementerio inglés. El cementerio inglés, que se le llamaba, aquí aparece, la chercha. Bueno, la palabra chercha, según Corrales y según otros autores, hasta incluso yo mismo le doy origen en el principio mediado del siglo XIX, yo creo que la church hay que buscarlo en el siglo XVI, principios del XVII, ya se puede hablar de lo que es la palabra como si existía ya en el lenguaje inglés, church. Y era lugar donde una comunidad, ¿entendés?, tenía sus propios hábitos y, digamos, cultos y enterramientos. Entonces, bueno, pues ahí, en este lugar, la church, que estaba separado por completo, es donde se establece el cementerio inglés para dar enterramiento a una comunidad que llevaba ya, digamos, años, ¿no? En una carta ya de 1674, una carta de la Inquisición, mandan a que se elija un lugar donde establecer un lugar santo para poder dar enterramiento cristiano, sepultura a los residentes. Pero digamos de que tuvo muchos problemas, o no fue un camino de rosa, en la medida en que hubo mucha reacción por parte de los ciudadanos y de los naturales, en la medida en que identificaban había mucho rechazo a la presencia inglesa, en general la extranjera, pero sobre todo la inglesa, por lo que significaba el inglés, que era un hereje y porque era, digamos, de otra concepción religiosa la de ellos, y se había creado ya un malestar. Bien, esta esta orden de la Santa Inquisición, bueno, pues digamos que prohibió el que se estableciera en la puerta principal una cruz en la medida en que no era posible de que se pasase los ciudadanos normales y, digamos, delante de un símbolo cristiano que se merece todo el respeto, donde están enterrados unos, digamos, individuos extranjeros que han rechazado esa religión. Y entonces, bueno, se prohíbe que se ponga la cruz por la reacción que manifestaban los residentes o los naturales, ¿no? Bien, pero bueno, llegamos a una situación en la cual, aquí, este es el cementerio inglés, en el siglo XVIII, por una real orden, que es del 11 de abril de 1747, bien, ahí se establece, aquí lo vamos a ver mejor porque es muy interesante, que tengamos esto presente, por una real orden, bien, gracias, ¿tiene que dar tres minutos?
Tres minutos, a los
dos. Bien, porque luego viene, bien, en una real orden, del 11 de abril de 1747, se establece de que la República Holandesa había solicitado la presencia de un lugar para el enterramiento de los residentes en Canarias. Bien, se decidió, por orden gubernativa, se decidió que fuese, digamos, en el llano de San Felipe, porque se venían, digamos, realizando con anterioridad esto, ¿no? Y es muy interesante lo que se dice al respecto, ¿no? En esa orden se dice precisamente, ¿me entiendes?, que se señale sitio competente para el entierro de los nacionales que murieren en este país de la religión protestante y que se disponga que los entierros de semejantes sujetos no haya concurso, no haya concurso, ni se cause rumor ni alboroto de que resulten desórdenes embarazosos por los medios posibles. Vamos a poner solamente un ejemplo, porque hay varios, pero el tiempo apremia y no podemos abusar del tiempo. Vamos a poner, ya lo pasa a ver, bueno, pues vale. Ponemos entonces.
En la pregunta ponen ustedes.
En la pregunta ponemos un caso concreto muy interesante.
Simplemente, a modo de ejemplo, destacar el significado de la masonería en el puerto de la Cruz y más concretamente en el Valle de la Orotava, enlazando con lo que han puesto hasta ahora el doctor Nicolás González Lemus. Comentar que en el propio lugar, en la Orotava, significativo fue el caso de Diego Ponte del Castillo, un miembro que se enterró en el lugar y sobre el que hubo toda una discusión entre la propia familia y la comunidad inglesa respecto a su enterramiento. De ahí derivó en la creación del monumento de la Quinta Roja del año 1882, que podrán leer en la comunicación y que actualmente está en la Orotava. Y otro caso significativo respecto a la masonería y a la situación que se generó con la comunidad británica en el Valle de la Orotava fue con Andrés Hernández Barrios. El propio ayuntamiento dijo de enterrarlo en un osario fuera de los límites del Camposanto. El cura católico amenazó con negar su sepultura y además ordenar el propio recinto como no católico, y de ahí derivó finalmente en una intervención del vicecónsul del lugar, Peter Spencer Reed, para lograr su enterramiento en lo que hemos visto hasta ahora en la Yercha. Evolucionando hacia otro apartado y hacia la importancia de la comunidad inglesa en el lugar, aquí pueden ver la imagen del Hotel Martianes, un espacio significativo y resultado de la compañía de hoteles y sanatorios del Valle de la Orotava, constituida en el año 1886-1887, este año estamos celebrando el 130 aniversario del turismo en el lugar, en el puerto de la Cruz, con participación destacada y decisiva de la comunidad inglesa en cuanto a la creación. Lo mismo ocurre con el Hotel Tahoro, insignia y referente de esta época y de la participación inglesa en el lugar. Junto a ese elemento, la propia iglesia inglesa, la iglesia anglicana, construida a finales del siglo XIX. En el año 1892 se finalizaron las obras, en 1893 se procedió a su consagración y fue pues una obra decisiva gracias a los terrenos que la compañía Tahoro, constituida en ese año 1887, creó para poder materializar esta iglesia que en la actualidad sigue ofreciendo culto. Y ya para ir estableciendo algunas conclusiones sobre el panorama actual, Nicolás González Lemus se pondrá.
De que ya está el tiempo agotado. Hombre, yo creo que no hay que ser tan riguroso en el modo de conclusión. A modo de conclusión.
Los compañeros que vienen detrás tienen también el mismo derecho a
poner. Ya. Pero a modo de conclusión. ¿Cuántos minutos tenemos?
Un minuto
para la conclusión. Bueno, para la conclusión de ciudad rural, eminentemente, digamos, con gran importancia desde la perspectiva de todos los desarrollos, digamos, de explotación, como era el azúcar y como era el vino y como era la cochinilla, como era la platanera, que todavía hay parte de platanera, de esa ciudad rural se pasa a una ciudad eminentemente turística. Aquí vemos dos imágenes donde se contrasta, por un lado, lo que era, ¿me entiendes?, los llanos de Martiane, que era evidentemente agrícola, se pasa a esto, esta imagen, que es una imagen totalmente turística, y esta imagen que tenemos anterior, que es el puerto de la Cruz, bueno, de primeros del siglo XIX, se pasa efectivamente a lo que es hoy esta imagen, que es una cosa que ya no se conoce, lo que es el puerto de la Cruz, está totalmente transformada, y digamos de que fueron dos planes que todavía, incluso la del plan de 1974, elaborada por Díaz Xavi, todavía está en vigor, ¿no? Y entonces, bueno, es la transformación de un modelo, de una ciudad madura, de transformación de ciudad rural a ciudad turística y de transformación total. Y lo que antes era un rechazo total a la presencia inglesa, ahora es todo lo contrario, es abrazar a la presencia inglesa, y lo que antes era destrucción de los muros, de las cruces y de determinados elementos simbólicos de la religión inglesa, hoy se ha convertido el cementerio inglés en un lugar donde todavía se sigue depositando enterramiento, un lugar, digamos, de atractivo turístico. Ya está. Muy bueno. Ahora, a continuación, gracias.